está en la línea Héctor de Mauleón, quien ha estudiado a fondo el caso Ayotzinapa. Hoy publica en su portada, el New York Times, un reportaje sobre el asunto en el que cita frases de Alejandro Encinas diciendo que se le está cayendo su propia verdad histórica. Héctor, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Y ya salió en la mañanera Encinas a decir que no es cierto lo que publicó el New York Times, que lo cita entre comillas. Y pues sabes que esos periódicos cuidan mucho los entrecomillados y demás, no se van así a la primera para tropezarse. Hay fact checkers, ¿no? Hay quienes están checando constantemente los datos. ¿Qué te parece, Héctor?
No, en primera, el reportaje pues es de verdad muy sorprendente, muy desesperanzador, en el sentido de que está admitiendo que todo se hizo al vapor, bajo la presión política, tratando de cumplir con los tiempos del presidente, y aceptando, porque por más que lo matice, está referido de distintas formas y varias veces a lo largo del reportaje, pues por más que lo matice, que las fuentes o las supuestas evidencias que presentó no fueron verificadas por decisión de él, para que no se fueran a filtrar. Y lo que me parece, bueno, yo veo dos cosas muy, muy preocupantes. La primera es que admite la posibilidad de que los chats que dieron a conocer como parte medular de la nueva versión sobre la desaparición de los estudiantes pudieran haber sido fabricados por la fuente que los entregó, que era algo que se venía comentando desde que se presentó esto. El mismo Hay dudó de la autenticidad de estos chats, que no se sabía de dónde venían. No habían sido, como te digo, sometidos a ningún peritaje. Y luego, la otra parte que me parece muy preocupante es la parte que se refiere a que le fueron a decir a Tomás Herón que el presidente no tenía intenciones de meter a nadie a la cárcel, es decir, ofrecerle impunidad a cambio de que dijera lo que sabía o lo que ellos querían oír o lo que supiera sobre el lugar donde se pudieran hallar los restos de los estudiantes.
Sí, una especie como de amnistía, ¿no? Cuéntanos qué pasó y no te hacemos nada, ¿no? Casi como testigo protegido.
Más bien de impunidad, ya, ¿no? De impunidad a una persona que no se han cansado de señalar a lo largo de los años como uno de los grandes encubridores y uno de los causantes de que la verdad sobre lo que pasó aquella noche no se conozca. Dice el New York Times esto, que lo tiene por medio de una grabación de las que pudieron tener acceso y de la que tienen una copia. Entonces no está tan fácil que digan que lo inventó el New York Times esta parte, pero yo creo que esas dos cosas son las más preocupantes. Se presentó esto como la parte medular de algo que iba a cambiar y que iba a tirar para siempre la llamada verdad histórica. No duró dos meses y a los dos meses se derrumbó todo, se fue el fiscal. Y la otra cosa es, pues van más de un centenar de involucrados en la desaparición, en la muerte y desaparición de los alumnos, y que son liberados, que están en la calle. Es decir, ha sido de verdad, es de verdad increíble todo lo que ha rodeado esto. Si la primera parte fue una mentira, pues esta segunda pues es una segunda mentira, pero después de 8 años no se ha podido cambiar la versión que recogió, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en una investigación de 4 años, en una investigación completamente exhaustiva, que vuelve a apuntar al basurero como destino final de una parte de los estudiantes. Aquí involucraron al ejército sin prueba alguna, mencionaron los nombres de un general, de un capitán, de un subteniente, que están ya hoy, que hoy se encuentran encarcelados, a partir de unos chats pues, falsos y a partir de las versiones de oídas de uno de los involucrados en la desaparición de los alumnos, a los que le dieron todos los privilegios. Me dicen que lo tienen viviendo en la Condesa, al autor material de la desaparición, porque lo tienen como testigo protegido en un barrio exclusivo de la ciudad. Sí, dejaron ir a muchísimos.
Ahora, ya se
y ahora
les cayó,
que todo se cae.
Eso te iba a decir, ya se cayó la verdad histórica de López Obrador, y en ese sentido, pues lo que sigue es que salga el general de la cárcel, salgan los capitanes, salga Murillo Karam, ¿sabes lo que sigue?
Pues no sé qué sea lo que sigue, pero lo que yo veo clarísimo es que quién va a creer de aquí en adelante algo que tenga que ver con el caso Iguala. Si ya estaba puesta en duda todas las hipótesis anteriores, pues ¿quién va a creer cualquier cosa que pueda decir este gobierno, este subsecretario, esta administración en lo relacionado con el caso Iguala? Creo que es de verdad es terrible, y ya pues no me sorprende que hayan salido a acuerparlo, a decir que no está solo, que están con él. Es el modo de operar de este gobierno, pero pues ahí está lo del reportaje del New York Times, ahí están entrecomilladas las declaraciones, y va a ser muy difícil que dejen de arrastrar esto. Lo van a seguir arrastrando durante el tiempo que les queda en el gobierno, en el poder.
Ya por no hablar de la confrontación que generó entre Encinas y el ejército, López Obrador ahí, etcétera, etcétera. Es decir, pues generó una indigestión en el gobierno, ¿no? Se les revolvió la panza dentro del propio gobierno. Esto no fue un ataque de fuera, no fue una revelación periodística, nada más, fue entre ellos, ¿no?
Exactamente, y está pues por ahí la versión de la gran molestia que esto ha causado dentro del ejército, porque realmente mancharon al ejército mexicano sin pruebas. Eso ya es incontestable. Se armó un escandalazo cuando presentaron los pantallazos, se inició la cacería, el linchamiento, las acusaciones, los comisarios del régimen vociferaron, etcétera. Y ahora, si te das cuenta, pues todos están guardando silencio.
Te agradezco muchísimo, Héctor de Moleón, estas reflexiones aquí en W Radio.
Gracias, Carlos.
Hasta luego, uno de los periodistas que más ha investigado este tema.